Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Hoy miércoles 12 de noviembre, les habla Luis Fomayor Toro, como todos los miércoles a esta hora, en su programa Debate con Fuenmayor. Hoy nos vamos a alejar un poco del tema político en el programa. Nos vamos a abstraer del tema político y vamos a conversar de otro tema que también es interesante que conozcan. Esto no significa que nosotros nos podemos abstraer de la política por más tiempo, porque independientemente de que nos guste o no, de que nos produzca placer actuar en política o nos produzca rechazo, no. Nuestra vida está influida por la política, está influida por las relaciones de poder en la sociedad donde vivimos. Aunque quisiéramos olvidarnos de ella, no podemos, porque el mercado nos los va a recordar cada vez que vayamos a comprar algo. Los hospitales, los centros de salud, las escuelas, también nos los van a recordar cuando estemos utilizándolo o nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos estén utilizándola. De la manera que no nos podemos atraer de la política, sino por cortos periodos, no por periodos largos. Hoy vamos a conversar de una hormona, la melatonina. Una hormona es una sustancia química que se produce en el organismo, se produce en determinadas estructuras especializadas llamadas glándulas. Y la glándula que la produce, entonces la libera hacia la circulación sanguínea. Ya la hormona no actúa en el sitio donde se produce, sino actúa a distancia. Se libera hacia la sangre, viaja por la sangre y llega a los tejidos. Y actúa en aquellos tejidos donde tiene receptores que le permiten actuar. Son los que se llaman sus órganos blancos. La hormona se libera y está buscando por decir su blanco, donde es que ella va a actuar, y lo encuentra en función de que esos blancos, esos órganos, tienen sitios donde a los cuales la hormona se puede unir, puede penetrar, puede unirse, y de esa manera actuar. Entonces, la melatonina es una hormona. O sea, que es una hormona producida naturalmente por el organismo. Concretamente la produce la glándula pineal del cerebro. Y su principal función es regular el ritmo circadiano del sueño, estimulando el sueño al final del día. Asimismo, la melatonina promueve el buen funcionamiento del organismo y actúa además como antioxidante. Claro, si una hormona como es la melatonina actúa regulando el ritmo circadiano del sueño, es lógico entonces que se piense que actúa también en el resto del funcionamiento del organismo, porque el ritmo sueño-vigilia influye en la secreción de las hormonas, influye en la liberación de los neurotransmisores, bien sea en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso vegetativo periférico, y al influir en eso, influye en el funcionamiento del organismo. No es raro entonces. Además, muchas hormonas también dependen de ese ritmo circadiano. Los esteroides que se producen en las glándulas suprarrenales, el cortisol, la cortisona, depende su secreción de si hay la luz o hay oscuridad. Generalmente se segrega más en la mañana temprano, cuando amanece, cuando aparece el sol. Entonces, están influidos por ese ritmo circadiano. ¿Qué es un ritmo circadiano? Bueno, es el cambio en las concentraciones sanguíneas o en la liberación de las hormonas, de los neurotransmisores, de las funciones incluso, el cambio de las funciones, que se da normalmente en el transcurso del día. Las funciones, uno en la mañana se despierta y en la noche se acuesta, es un ritmo circadiano que se produce todos los días. Y entonces la melatonina es mayor su concentración hacia la noche, cuando se va a producir sueño. Pero entonces esos son los ritmos circadianos que se dan todos los días, como el sueño y la vigilia, que se da todavía en las 24 horas del día. La melatonina se produce entonces especialmente al final del día, cuando los estímulos luminosos se reducen, cuando hay menos estímulos luminosos o cuando desaparecen los estímulos luminosos si llegamos a estar en un sitio donde haya oscuridad total. El metabolismo es más lento. En las noches el metabolismo es más lento que en el día, lo cual es lógico que sea así. Primero porque en las noches uno duerme, uno no trabaja en la noche, claro, excepto los que trabajan en esos turnos nocturnos, las policías, bomberos, médicos, enfermeras que tienen que trabajar de noche y que tienen por eso alteraciones del ritmo circadiano del sueño que puede darles problemas incluso de salud, porque pueden tener problemas de salud por esa alteración. Bueno, en la noche la mayoría de la gente no trabaja, la mayoría de la gente duerme en la noche. Entonces, en la noche es lógico que se gasta menos energía, no hay actividad física. Uno de los músculos son los principales instrumentos para gastar energía. Lo que más gasta energía es la contracción del músculo estriado, por ejemplo. Eso es lo que más gasta energía. Entonces, y esas contracciones del músculo estriado serán de día, porque de noche uno está acostado en su cama, no es que no se le contrae el músculo estriado, claro que se contrae. Cuando uno se mueve de un lado para otro, se está contrayendo el músculo, pero no es igual que andar caminando, que andar corriendo, que andar laborando en una oficina, etcétera, etcétera, o que andar manejando. No es igual. Entonces, de noche se gasta menos energía. Si se gasta menos energía, entonces el organismo no tiene por qué producir energía igual que lo hace de día. Entonces, el organismo produce menos energía de noche. Es lógico, entonces, que de noche se produzca menos energía. Pero además, de noche la gente no come. Cuando está durmiendo no come. Bueno, habrá algunos que se levantan y comen algo. Pero yo digo, en general, la gente no come de noche, la gente come de día. Su desayuno, su almuerzo y su cena, lo que puede hacer tres comidas, que no son tantos en Venezuela en estos momentos. Y ya ve, ahí estamos metiéndonos otra vez en la política. Bueno, los que comen de día no comen de noche. Entonces, esas tres comidas que se hacen en el día no se hacen en la noche. Luego, el aporte de energía es menor. Entonces, el organismo entra también en un estado de conservar la energía para poderla utilizar el día siguiente. Entonces, por esas dos razones, el consumo de energía, la producción de energía, perdón, en las noches es menor. Porque se necesita menos energía, pues se está durmiendo. Y porque no hay ingreso de alimentos para producir energía, entonces hay que ahorrar la que se tiene, y entonces el metabolismo se reduce, ¿verdad? Entonces, la melatonina además se reduce, se disminuye su producción con el envejecimiento. A medida que uno envejece, produce menos melatonina. Entonces, los trastornos del sueño son más frecuentes en las personas mayores que en los niños o que en los jóvenes. A pesar de que la melatonina se produce de manera natural, también se la puede obtener en suplementos medicamentosos, suplementos alimentarios en algunos casos. Pero yo recomendaría que siempre se ingiera bajo orientación médica. Ya sabemos entonces que la producción de melatonina es especialmente nocturna, que a la hora de dormir es importante también evitar la luz. Si usted quiere que la melatonina actúe como debe actuar, bueno, usted no se va a poner un reflejo en la cabeza, en los ojos, una fuente de luz que le impida conciliar el sueño. Por eso es que los torturadores en las cárceles, cuando torturan a los presos, una de las formas de torturarlos es mantenerle prendidas las luces muy intensas de sus habitaciones las 24 horas del día. Entonces, le quitan el ritmo luz-oscuridad que se necesita para que se produzca el ritmo circadiano del sueño de vigilia, sueño. Se lo quitan y de esa manera torturan a la gente. Entonces, usted cuando está de noche, usted trata de no tener las luces prendidas como si, a principio de la noche posiblemente las tiene prendidas porque tiene que estar haciendo cosas en su casa, pero ya cuando le toca dormir, usted apaga la luz, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente ocurre. Fíjese que yo le estoy hablando de situaciones normales. Eso no significa que no haya condiciones distintas, por supuesto que las hay, y muchas de esas condiciones distintas se deben a enfermedades, a trastornos de los ritmos normales. ¿Cuáles son las funciones de la melatonina? Bueno, ya dijimos, regular el ritmo circadiano del sueño, es decir, el ciclo de sueño y vigilia, así como los ciclos neuroendocrinos de otras hormonas, ¿verdad? De hormonas y de transmisores del sistema nervioso, por eso hablamos de neuroendocrinos, y de la temperatura corporal. Pues estos son ciclos también que se repiten cada 24 horas y que están relacionados con el ciclo vigilia-sueño. Si la melatonina actúa sobre ese ciclo, va a actuar sobre los ciclos neuroendocrinos también y sobre los ciclos de temperatura corporal. La temperatura corporal en la mañana no es igual que la temperatura corporal durante el día y en la tarde. No es la misma temperatura corporal. Entonces, la melatonina influye en todas esas funciones. Además, también podría estar involucrada en el desarrollo fetal temprano, ejerciendo efectos directos sobre la placenta para desempeñar un papel en el establecimiento de los ritmos diurnos y la sincronización del reloj biológico fetal. O sea que el feto también tiene un reloj biológico. No es que el feto, porque está en el útero, no tenga un reloj biológico. Lo tiene porque, y la madre también tiene su reloj biológico. Bueno, la melatonina influye en ese reloj biológico del feto. Entonces, además, la melatonina, a la alteración del ritmo circadiano del sueño, se asocia con deterioro de la salud. Cuando usted tiene trastorno del sueño, a usted se le deteriora la salud. Pues la hormona entonces es importante para la función intelectual, el desarrollo, el estado de ánimo, el buen comportamiento. Si usted tiene sueño, anda somnoliento por allí, está cabeceando, no presta atención, no puede estar manejando, no, sus reflejos no son los mismos. Si no ha descansado, su vida se siente mal, entonces se afecta su salud. Entonces, cuando la melatonina regula el trastorno, el ritmo circadiano del sueño, está actuando en beneficio general de la salud. Entonces, una de las primeras formas, pues, como la melatonina mejora la salud, es porque mejora la calidad del sueño. Muchos estudios demuestran que la melatonina aumenta el tiempo total de sueño. Si usted da melatonina, la gente duerme más. Disminuye la cantidad de tiempo necesario de sueño. Pero además, fíjese, usted le da melatonina, entonces la gente duerme más. Pero si no durmiera más, la melatonina hace que el sueño sea mucho más reparador que lo que es normalmente, es decir, disminuye el tiempo que se necesita de dormir, la melatonina. Y además adelanta el comienzo del sueño en niños y adultos, es decir, usted concilia el sueño más rápido. Alguna gente se queja de que llega a la cama, empieza a dar vueltas y llega y después dice, no dormí nada. Claro que durmió, no se dio cuenta, pero sí durmió. Pero da vueltas, se cuesta conciliar el sueño alguna gente. Bueno, la melatonina actúa también allí. Fíjense que actúa entonces en tres cosas. En reducir la necesidad del tiempo de sueño, aumentar el tiempo total de sueño y facilitar la conciliación del sueño. Por lo tanto, la melatonina ayuda en el tratamiento del insomnio. Pues esa es su función, la de la vigilia, el controlar el ritmo circadiano, vigilia-sueño. Es útil en trastorno de sueño en personas ciegas. Los ciegos tienen trastorno de sueño, entonces están porque no ven, no tienen luz oscuridad. Ellos siempre están en oscuridad. No importa que haya luz en el medio ambiente, pero ellos siempre están en oscuridad. Y eso les hace perder ese ciclo, ese ritmo circadiano, y eso les hace alterarse su otro ritmo circadiano. Entonces, la melatonina es útil en el trastorno de sueño de las personas ciegas. En personas mayores que tienen deficiencia de melatonina. Puede haber personas mayores que no tengan deficiencia de melatonina, entonces la melatonina posiblemente allí no tiene efecto. Entonces, en el desfase horario, cuando la gente tiene un desfase horario, cuando viaja, por ejemplo, en el trabajo por turnos, esa gente que trabaja parte de la noche, parte de día, y además en niños con problemas para conciliar el sueño. Esos serían los efectos de la melatonina en el sueño. Ahora, la melatonina también tiene acción antioxidante. Debido a su efecto antioxidante, está demostrado que contribuye al fortalecimiento del sistema inmune, ayudando a prevenir varias enfermedades, incluso algunas relacionadas con el sistema nervioso. De esta forma, la melatonina puede indicarse para ayudar en el tratamiento de la retinopatía, de degeneración macular, de migraña, fibromialgia, del Alzheimer incluso. Reduce la confusión y la agitación vespertina que se da en los pacientes con Alzheimer. O de problemas isquémicos del sistema nervioso central. Ahora, fíjense que estoy diciéndole que puede indicarse para ayudar. No es el tratamiento efectivo, no es esa su función directa, no es como con el sueño, sino ayuda al tratamiento que debe tener otros medicamentos. Entonces, esa es la acción antioxidante. Hay estudios que demuestran que utilizada en células de cáncer de mama, próstata, endometrio y ovario, la melatonina aparentemente ayuda a mejorar el efecto del tratamiento del cáncer o disminuir los efectos colaterales de la quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, son necesarios más estudios humanos para comprobar este beneficio. Repito, tampoco es que es una acción antineoplásica. No es que la melatonina se use en el cáncer, no. Es que se ha visto que las células cancerosas de mama, de próstata, de ovario, responden mejor al tratamiento usual que tienen cuando se incorpora la melatonina. Eso es lo que se ha visto. Por eso es que le digo que no es estar allí posiblemente mejorando, ayudando al tratamiento, pero no es el tratamiento. No es que la melatonina tiene un efecto anticanceroso y que se le va a utilizar como se utilizan los fármacos quimioterápico, en absoluto es así. Y es necesario posiblemente hacer muchos más estudios humanos para comprobar ese beneficio. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí y volveremos con ustedes después del intermedio musical.
Hoy les presentaremos en nuestro intermedio musical un aria para tenor de la ópera Andrea Chenier de Umberto Giordano, la cual fue estrenada en la Scala de Milán en 1896 y es la ópera más famosa del autor. Se trata del recitativo Sí, fui soldato, sí, fui soldado, y el aria Pasa la vida mía, pasa mi vida, que canta el poeta Chenier en el acto tercero de la ópera, al defenderse de las acusaciones de traición a la patria que le hace un tribunal revolucionario. Chenier vehementemente aboga por sí mismo, diciendo que él fue un soldado que luchó por su país, por su patria, que no es ningún traidor, y que si quieren lo asesinen, pero que no lo deshonren. Escucharemos la excelente interpretación del tenor alemán Jonas Kaufmann, cantante de este siglo, aunque se inició en el canto a finales del siglo XX. Ha cantado en los mejores teatros del mundo: Ginebra, Hamburgo, Viena, Covent Garden, Metropolitan de Nueva York, Teatro Colón de Buenos Aires. Es un intérprete de Wagner, Verdi, Puccini, Massenet. Escuchémoslo y espero lo disfruten.
Contro il patrite passa la vita mia come la bianca vela che sa in cielo l'antenne al sole che le imbora e affonda la spumante clara nell'azzurro dell'onda. Ma la mirare spinta dalla sola io salgo e la paniera io fare salgo ai venti e so di scritto patria e lei non sale il tuo tempo non sono un traditore a te.
De nuevo con ustedes por Costa del Sol, 93.1 FM, en nuestro programa Debate con Fuenmayor, hoy miércoles 12 de noviembre de 2025. Estamos conversando sobre las funciones de la melatonina, hormona producida por la glándula pineal del cerebro. Otro de los efectos de la melatonina es la reducción de la depresión estacional. Hay un trastorno, eso no lo vemos en Venezuela porque nosotros no tenemos estaciones. Aquí hay dos periodos, un periodo de lluvia y un periodo de sequía. Aquí no hay primavera, verano, otoño, invierno, nada de eso. Pero en los países que tienen estaciones, existe lo que se llama la depresión estacional. Es un trastorno afectivo, es un tipo de depresión que se produce durante el invierno y que causa síntomas como tristeza, sueño en exceso, aumento del apetito, dificultad para concentrarse. Alguna gente lo sufre. Entonces, ese trastorno se presenta con mucha mayor frecuencia en personas que viven en zonas en que el invierno dura mucho tiempo y se asocia a la disminución de sustancias en el cuerpo relacionadas con el humor, el sueño, como la serotonina, la melatonina. Cambios también en la dopamina cerebral. Por ejemplo, las personas que viven cerca de los polos, en el polo norte, o en Groenlandia, en las regiones árticas, o en las regiones antárticas, en donde el invierno puede durar muchos meses, y donde a veces hay oscuridad total durante todo el día. Entonces, es allí donde con más frecuencia se da ese tipo de trastorno. Ese tipo de trastorno es tratado con melatonina y tiene un efecto beneficioso la melatonina en ese trastorno. La melatonina también reduce la acidez estomacal. Ayuda a reducir la producción de ácido gástrico porque reduce la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico es un intermediario entre el estímulo nervioso y la producción de ácido gástrico. Y ese óxido nítrico se reduce su producción y se reduce entonces la producción de ácido en el estómago. De tal manera que se reduce la acidez estomacal. Induce relajación del esfínter del estómago, reduciendo el reflujo gastroesofágico. O sea, cuando digo relajación del esfínter, es relajación del píloro. O sea, facilita el vaciamiento gástrico. Y al facilitar el vaciamiento del estómago, disminuye el reflujo hacia el esófago de contenido gástrico. Pero se llama reflujo gastroesofágico. De esta forma, la melatonina puede utilizarse como auxiliar en el tratamiento de esta condición. Fíjate, como auxiliar
en el tratamiento de la condición. Y e incluso puede utilizarse sola, aislada, en casos muy ligeros, donde hay reflujo gástrico muy débil. Ahora, la melatonina no está libre de efectos secundarios. Ningún fármaco está libre de efectos secundarios, ni el agua. El agua no está libre de efectos secundarios. Entonces, si el agua, que se supone que es lo que menos daño puede producir, lo que menos efectos colaterales puede producir, los produce, pero imagínense los fármacos en general. Que todos los fármacos, todas las drogas, tienen efectos secundarios. Y esos efectos secundarios aumentan en la medida en que la dosis aumente. Y esos efectos secundarios aumentan en la medida en que el tratamiento se prolonga. Hay dos cosas entonces que generan más efectos secundarios. Es que el tratamiento, en lugar de ser por unos días, sea por varios meses, ese tratamiento puede producir más efectos secundarios que el de tratamiento por unos minutos durante el día o por unas horas en el día. Y si uno va a una dosis, se toma una dosis más alta, los efectos secundarios también aparecen con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Pero la melatonina produce efectos secundarios. Independientemente de que sea relativamente segura y bien tolerada, sobre todo cuando se la utiliza en dosis bajas y a corto plazo, lo que hace que los efectos secundarios sean raros, pero independientemente de eso, los puede producir y de hecho los produce. Por lo tanto, yo, por ejemplo, soy contrario a la automedicación en general con ninguna de estas sustancias. Estas sustancias deben ser prescritas por médicos, por especialistas, de tal manera que la prescripción no obedezca que al paciente es que le parece, ¿no? Pero obedezca, tenga una base científica su aplicación. Por eso la gente comienza a aplicarla en cualquier cosa, porque le dijo el amigo o la amiga, porque se la recomendaron, etcétera, etcétera. Y eso no debe ser, porque los efectos secundarios existen. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes? Fatiga. Claro, los derivados de su acción farmacológica. La melatonina produce sueño. Entonces, si hay un efecto secundario, es generalmente una prolongación del efecto terapéutico. Del efecto terapéutico de la melatonina. Entonces, es como fatiga. Somnolencia excesiva durante el día. Antes de la fatiga y la somnolencia nos extraño el dolor de cabeza, la migraña, náuseas, mareos. Menos frecuentemente, pero también produce dificultad para concentrarse, ansiedad, irritabilidad. Y en el caso de los deprimidos, empeora la enfermedad depresiva. Es decir, en la medida que nos adentramos, los efectos secundarios son mayores. Eso no significa que si usted toma una dosis de melatonina baja porque se le recomienda un médico, le va a dar todo eso. No es eso. Pero esos son efectos secundarios que van, se los repito, porque la dosis sea muy alta, porque sea el tratamiento muy prolongado, porque el paciente tenga alguna susceptibilidad individual, es decir, no es que a todo el mundo les va a dar ni le va a dar con la misma intensidad. Con la misma intensidad que le da otro. No hay homogeneidad en ese sentido. La intensidad de los efectos secundarios va a depender de la cantidad de melatonina ingerida. Cuanto mayor es la dosis, mayor será la probabilidad de sufrir alguno de esos efectos secundarios. En niños, el suplemento de melatonina también puede causar crisis convulsivas, por lo que su uso debe estar siempre indicado por el pediatra. Yo diría que siempre, en todos los casos, en adultos, en niños, es el médico el que debe indicar el fármaco. No debe existir allí la automedicación. Yo no creo en la automedicación ni siquiera con las vitaminas. Igual que una vitamina, yo me puedo tomar la caja entera. No, eso no es así. Eso no es así. Y de allí pueden surgir accidentes que la gente no piensa, pero que surgen. Que surgen y que son lamentables. Hay un estudio estadístico retrospectivo que utilizó varias decenas de miles de pacientes con insomnio. Son estudios que se hacen con las estadísticas que tienen los hospitales. Muchos hospitales tienen esas estadísticas bien, bien guardadas, bien archivadas, tienen las historias clínicas todas computarizadas y archivadas, de tal manera que uno puede de repente estudiar. Vamos a ver en los años 50, de la década del 50 al 60, cuáles eran las causas de consulta, cómo eran las enfermedades, de qué se sufría. Puede hacerlo, y puede hacerlo con decenas, con cientos de miles de pacientes. Pero tengo un estudio hecho con decenas de miles de pacientes que sufrían insomnio. Entonces llegaron a los que sufrían insomnio, ya esos pacientes los trataron, algunos a lo mejor habrán fallecido por otra cosa, porque son estudios retrospectivos, ¿no? Entonces, se toman y se estudian y se comparan. Entonces se hicieron dos grandes grupos. Un grupo con insomnio, sin tratamiento con melatonina, y un grupo con insomnio con tratamiento con melatonina por más de un año, fíjense. Esa era la característica. Los que no recibían tratamiento, la mitad o el 40%, no sé cuántos eran, y los que recibieron tratamiento con melatonina por más de un año. Entonces allí ven, entonces empiezan a averiguar y encuentran, por ejemplo, que quienes recibieron melatonina por más de un año tuvieron casi un 5% de diagnósticos nuevos de insuficiencia cardíaca, mientras que los que no recibieron melatonina solo tuvieron un 2,7% de diagnósticos nuevos. Es decir, que pareciera que quienes tomaban melatonina fueron diagnosticados más con insuficiencia cardíaca que quienes no tomaron melatonina. Esa es una cosa que se desprende de ese estudio. Pues, supone es un incremento del 90% del riesgo. Ya los que tomaron melatonina, de acuerdo a ese estudio, tuvieron un incremento en el riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca de un 90%. Además, 19% de los que consumieron melatonina fueron hospitalizados por insuficiencia cardíaca, mientras que los que no consumieron melatonina, solo 7% fueron hospitalizados por insuficiencia cardíaca. ¿Se entiende, no? Los pacientes que no consumieron, 7% de esos pacientes los hospitalizaron por insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Bueno, por lo que fuere, pero hospitalizaron por insuficiencia cardíaca. Y en el caso del grupo que consumía melatonina por más de un año, el 19%, es decir, tres veces más, fue hospitalizado por insuficiencia cardíaca. Y la mortalidad global ahora, los pacientes que tomaban melatonina tuvieron una mortalidad global en ese momento de 7,8%, mientras que los que no la tomaban fueron del 4,3%, es decir, casi el doble también. Entonces, ese análisis lo que significa es que hay que tener cuidado y seguir estudiando los efectos de la melatonina en el caso de la función cardíaca. Y hay que tener cuidado y seguir estudiando la medicación con melatonina en pacientes con insuficiencia cardíaca. En un análisis adicional que estas mismas personas hicieron, entonces también agarraron un grupo de pacientes que solamente habían recibido dos prescripciones de melatonina separadas por más de 90 días. Fíjense que la melatonina se dice que no debe darse por más de 3 meses. Entonces ellos buscaron un paciente que hubiera recibido melatonina una vez y después melatonina otra vez, melatonina por 3 meses y melatonina otra vez por 3 meses en 2 tomas separadas, ¿no? Y vieron, estudiaron lo mismo, lo que ya dijimos, si los nuevos diagnósticos de insuficiencia cardíaca, si había hospitalización por insuficiencia cardíaca o mortalidad general. Bueno, y encontraron también que el riesgo de insuficiencia cardíaca no llegaba a ser 90, pero era del 80% superior. Es decir, hay algo allí. Ese estudio lo que dice es, allí hay algo, que hay que saber exactamente qué es y cómo está funcionando y cómo evitarlo. Porque de repente un paciente requiere de melatonina y tiene insuficiencia cardíaca y a lo mejor tiene que dársela. Entonces, hay que seguir profundizando en ese estudio, ya no retrospectivamente, sino haciendo estudios prospectivos.
En la actualidad, posiblemente los investigadores están en ese sentido, trabajando. Como todas las drogas, como todos los fármacos, cuando un fármaco usted lo da y da otro fármaco al mismo tiempo y da otro un tercer fármaco, esto en los ancianos no es raro, que tomen más de un fármaco, dos, tres, a veces uno toman cuatro, cinco fármacos. Los fármacos interactúan entre sí. O sea, el efecto de un fármaco se ve influido por el efecto del otro. No siempre, ni con todos los fármacos, pero hay fármacos que interactúan con otros fármacos en particular, y eso hay que saberlo. Pero la melatonina también interactúa con otros fármacos. Por ejemplo, con los anticoagulantes y antiplaquetarios. Se sabe que la melatonina actúa, al combinarlos con estos fármacos, aumenta el riesgo de sangrado. O sea que si está tomando anticoagulantes o antiplaquetarios, que los toman mucho los pacientes con problemas cardíacos, por ejemplo, que toman antiplaquetarios o que toman anticoagulantes. Entonces, si tienen que tomar melatonina, bueno, hay que tener cuidado porque puede reducir aún más la coagulación de la sangre. Pueden tener problemas de sangramiento, por ejemplo. Anticonvulsivantes. Recuerden que les dije anteriormente que los niños podían producirse como efecto secundario convulsiones. Bueno, la melatonina podría inhibir los efectos de los anticonvulsivos y aumentar la frecuencia de las convulsiones, especialmente en niños con problemas neurológicos. Entonces, hay que tener cuidado en ese caso. Y la melatonina puede empeorar la presión arterial en personas que toman medicamentos para la presión arterial. Fíjense. Y eso tiene relación con lo que les señalaba anteriormente, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Recuerden que una de las causas de insuficiencia cardíaca es la hipertensión arterial. Con los depresores del sistema nervioso central puede causar un efecto sedante aditivo. Claro, si usted está tomando un fármaco para producirle sueño, para quitar la ansiedad, que le produce cierta depresión, la melatonina también produce esos efectos, pues se suman los efectos. Tiene un efecto aditivo, hay que tener cuidado. La melatonina puede afectar los niveles de glucosa. Si toman medicamentos contra la diabetes, el médico debe conocerlo para poder indicar melatonina, porque puede aumentar esos efectos, puede afectar los niveles de glucosa. Con los anticonceptivos también la melatonina puede aumentar el efecto sedante de la progesterona, de los anticonceptivos en general. Es decir, existen muchos fármacos que interactúan con la melatonina, lo cual hace más a mi favor la recomendación de que no debería ser automedicada. La melatonina no debe ser usada en mujeres embarazadas o que estén lactando, ni tampoco en personas alérgicas a la melatonina o a cualquier otro componente de la fórmula. Además, se debe evitar dosis mayores de un miligramo. Los efectos secundarios comienzan a aparecer por encima de un miligramo. Es mayor el riesgo. Ahora, la dosis de la melatonina en algunos casos es mucho mayor que esa. Yo no voy a hablar de dosis de melatonina porque si estoy hablando de que no debe haber automedicación, no les voy a poder a ustedes en la mano información que no saben, que no van a poder manejar como es debido. Entonces, la melatonina puede causar somnolencia durante el día, por lo que se debe tener precaución o evitar actividades o prestarle atención al problema de manejar un auto, al problema de esos operadores de maquinarias pesadas, ¿verdad? O a esas personas que realizan actividades peligrosas, porque su atención está disminuida y puede haber accidentes. Bueno, espero que les hayan disfrutado del programa, que sepan un poco más, por lo menos tengan un poco más de curiosidad en relación con la melatonina y los fármacos en general. Me despido de ustedes hasta el próximo miércoles, cuando esperamos volver a tenerlos con nosotros. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.